Pues sí, perseguidos y ahora muy esperanzados. Hoy vamos a contar la historia de Bassam Zomia y Arim. Es un joven matrimonio de cristianos iraquíes que han regresado a su hogar después de 3 años de exilio.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Cuando el Daesh llegó a Caracos, el 6 de agosto de 2014, Bassam y Arim hicieron lo que todas las familias cristianas, huir con su hijo Jan, que tenía entonces 1 año. Los Zomia fueron acogidos en el monasterio de Mariam al-Aqda, en la ciudad kurda de Suleimanilla. Y en octubre de 2016 les llegó la noticia de que podían regresar a su pueblo, pero claro, las casas estaban quemadas, destruidas y saqueadas. En concreto, la de la familia Zomia no tenía muebles, las puertas y la instalación eléctrica estaban destrozadas y había pintadas del Daesh en sus paredes. El 11 de agosto de 2017, poco más de 3 años después de su huida y tras solo 2 meses de obras, Bassam, Arim y Jan pudieron volver a su casa. Para 6.330 familias cristianas de la llanura de Nínive, el año 2017 ha estado marcado por el regreso a sus pueblos de origen. Esta será su primera Navidad normal tras la pesadilla del Daesh. El regreso ha sido posible gracias a la cooperación entre las iglesias caldea, sirio-católica y sirio-ortodoxa, que bajo la coordinación de ayuda a la iglesia necesitada han constituido el Comité para la Reconstrucción de Nínive. Después de un riguroso análisis, el presupuesto para la rehabilitación de más de 13.000 casas de estas familias que han podido volver y de más de 300 edificios de la iglesia dañados supera los 200 millones de euros. Del proyecto está excluida de momento Mosul, que es la capital de la región, porque sus habitantes cristianos aún no se plantean volver. Allí la situación es más difícil. Para plantearse el regreso, las familias pedían 3 cosas. Seguridad mínima, colegios y el acompañamiento de un sacerdote. Algunas de las familias incluso han regresado sin tener todavía agua o electricidad. Durante todo el tiempo de Navidad, aquí en COPE, vamos a apoyar la aventura de Bassam y Arim y la de más de 6.000 familias cristianas que quieren volver a sus hogares. Arrancamos ya nuestro recorrido en esta edición del Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha tenido esta mañana sus tradicionales felicitaciones de Navidad.
Sí, a las 10:30 ha celebrado el tradicional discurso a la Curia Romana en la Sala Clementina y a las 12 ha mantenido un encuentro con el personal de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en el Aula Pablo VI.
El claretiano Carlos Martínez Oliveras repite al frente del Instituto Teológico de Vida Religiosa.
El gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, el cardenal Ricardo Blázquez, le ha nombrado director del Instituto Teológico de Vida Religiosa para un segundo trienio.
7 de cada 10 alumnos asturianos escogen clase de religión.
Un 69% del total de alumnos de Asturias se han matriculado en la asignatura de religión en el curso 17-18, lo que suponen más de 100.000 alumnos y señala una tendencia al alza.
Los obispos de la India denuncian una campaña de intimidación hacia los cristianos.
La Conferencia Episcopal India ha expresado su preocupación por los diversos episodios de intolerancia anticristiana que se están viviendo en el país por parte de grupos extremistas hindúes, nacionalistas y violentos justo ahora que se acerca la Navidad.
Nartex organiza una ruta guiada por los belenes de Madrid.
Un año más, la asociación ofrece un itinerario guiado por algunos de los belenes más populares del centro de Madrid, dirigido a parroquias, familias o colegios. Además, este año se ha creado un segundo recorrido por los belenes de la calle Fuencarral.
Y también aquí en Madrid, la Fundación Madrina celebra esta tarde la fiesta de los Reyes Magos.
Más de 2.000 niños en situación de pobreza se darán cita hoy a las 4 de la tarde en la Catedral de la Almudena y recibirán regalos. El acto además será presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un ratito nos vamos hasta Badajoz para conocer allí al Hogar de Nazaret.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Mientras oyes la radio, miles de conductores que tienen el coche impecable tienen la misma duda. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay que empezar a celebrar la Navidad.
Pongamos el árbol.
Sí, 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 compremos uno y también adornos nuevos.
Y muchas luces y estrellas.
Alto, 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 no os emocionéis. A ver cómo traemos luego el arbolito. En mi coche no cabe.
Muy fácil, lo compramos en la web del Corte Inglés y te lo mandan a casa.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Este jueves 21 de diciembre, Cataluña vive un momento histórico. Y 13 te lo contará en directo. A partir de las 8 de la tarde, conexiones con las sedes de los partidos, con todos los protagonistas. Análisis de los sondeos, los resultados finales y los posibles pactos de gobierno. El Cascabel, especial elecciones catalanas. Con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El jueves, en 13.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Les decía hace un instante que hoy en El Espejo nos vamos a trasladar hasta Badajoz, porque allí es donde tiene sus raíces y donde está radicado fundamentalmente el Instituto Secular Hogar de Nazaret, fundado en el año 1935 por el venerable sacerdote Luis Zambrano, que pasó su vida al servicio de los más necesitados, centrándose en la educación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, y que fundó una serie de obras que muchas de ellas perviven: escuelas parroquiales, comedores, hogares, residencias, algunos colegios que fueron punteros en su momento. Para hablar de toda esta obra y de la institución que está detrás, que es el Hogar de Nazaret, está con nosotros la directora de este instituto secular, que es María José Antúnez. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy bien, buenas tardes. Gracias a vosotros también que me dais esta oportunidad.
Pues encantados, encantados de conocer esta historia que comienza en un momento muy difícil de nuestra historia de España, porque fue en el año 1935 cuando este sacerdote pacense, Luis Zambrano, tiene esta intuición de fundar este hogar de Nazaret. Y digo yo, era un momento como para no empezar nada en este país, que estaba al borde de la guerra civil.
Pues sí que es verdad, y además solo hacía un año, poco más de un año, que se había ordenado sacerdote. Uh-huh. O sea que tuvo una valentía tremenda. Y la situación era difícil y eso va a marcar mucho su línea sacerdotal. Eran años muy difíciles, muy complicados, en cuanto mucha hambre, mucha necesidad, pero además se dedicó muchísimo a sanar heridas, a restañar heridas que... producidas por la guerra, ¿no? Y a trabajar mucho las familias para hacer que desapareciera el odio y entre unos y otros, etcétera. Va a marcar muchísimo su sacerdocio.
Claro. Si hubiese que describir con sencillez a alguien que no sepa lo que es el Hogar de Nazaret y lo tuviera que hacer María José Antúnez, pues ¿cómo lo describiría? ¿Qué es el Hogar de Nazaret?
Bueno, pues el Hogar de Nazaret es un instituto secular y, por lo tanto, con el carisma propio de los institutos seculares. Y por un lado es la consagración a Dios mediante los consejos evangélicos y, por otra parte, pues es permanecemos como laicas dentro de la Iglesia, somos laicas de vida consagrada y que vivimos nuestra consagración en medio del mundo y en medio de los avatares de la gente, compartiendo con la gente sus alegrías, sus esperanzas, sus gozos, sus tristezas, procurando y queriendo transformar el mundo desde dentro y transformar la sociedad desde dentro.
Y para eso, eso se refleja, por supuesto, en la vida de cada día, pero también en una serie de iniciativas, de obras, que algunas de ellas ya cumplen pues más de 50 años, como ese Colegio Nuestra Señora de la Luz en Badajoz, del que aquí en este mismo programa hablamos hace unos días. ¿Cuáles son esas obras apostólicas principales que hoy sostiene el Hogar de Nazaret?
Bueno, pues las obras apostólicas principales dentro de la línea de social que me está usted planteando, está ese Colegio de Educación Nuestra Señora de la Luz, el centro del que ya han hablado, y hay otro que todavía es más antiguo, que ha cumplido ya su 75 aniversario.
¡Madre mía!
Fue el primero que se abrió y que está en Ribera del Fresno, el pueblo donde nació el instituto, donde comenzó el instituto, que fue el primer pueblo en el que don Luis Zambrano ejerció también su ministerio sacerdotal. Y esa casa fue la primera que se puso en marcha, dedicada también a la discapacidad intelectual, a personas con discapacidad. Empezó con ancianos y derivó enseguida hacia personas con discapacidad intelectual. Y esos son dos grandes centros que tenemos. Y luego, además de esos dos grandes centros, pues el instituto tiene un colegio de educación desde infantil hasta bachillerato, aquí también en Badajoz, que bueno, pues que es otro de los grandes centros que hay en la ciudad, ¿no? Y luego, pues nos dedicamos mucho, porque nuestra tarea es muy parroquial, muy en los pueblos, que fue donde nació, y nació al calor de la parroquia, y para ayudar en las necesidades de la parroquia y las necesidades de la gente. Entonces, dentro de los pueblos tenemos lo que llamamos hogares de Nazaret, y que, bueno, pues son centro de irradiación en el pueblo, centro de animación cultural, centro de formación, son centros acogedores, casas abiertas a la gente del pueblo, y ahí también se trabaja muchísimo en la acción social en todos los pueblos. O con toda persona necesitada y con todo lo que haga falta.
Siguiendo ese lema de
ese carisma, sí, del
claro, padre Luis Zambrano.
Cuando fallece don Luis, no se interrumpe la acción de don Luis. Claro. Él ha fundado en el año 35 el instituto, y lógicamente él, al fundarlo, no encontró nada mejor. Él no vivía más que para su sacerdocio, el amor a Cristo, y un sacerdote desde la médula hasta la médula, vamos, enamorado de Jesucristo, enamorado de su sacerdocio, hijo fiel de la Iglesia. Y eso era lo más grande que él vivía, y cuando funda el instituto, pues le transmite eso mismo. Entonces nos transmite un espíritu muy sacerdotal, muy eclesial, muy cercano a los pobres, muy cercano a los necesitados, muy sencillo, muy abierto.
Ahora que estamos con la Navidad a ojos vistas, ya prácticamente a la vuelta de la esquina, precisamente hablar del Hogar de Nazaret pues nos lleva a pensar a aquella primera comunidad que formaron María, José y ese niño que es el Salvador del mundo. ¿Cómo ha marcado esa palabra? Porque lo lleváis en el nombre del instituto, y lo lleváis también en cada una de vuestras instituciones a las que llamáis hogares. ¿Cómo marca esa comunidad de Nazaret? ¿Qué impronta os ha trasladado a los miembros del Instituto Secular?
Pues lo marca todo, porque nuestro carisma y nuestra espiritualidad está centrada precisamente en el Hogar de Nazaret. Lo nuestro es el modo y el estilo de vida propio del Hogar de Nazaret. Encarnar esa espiritualidad, la espiritualidad propia del Hogar de Nazaret. Encarnar el estilo sacerdotal, viviendo nuestra vida con lo más semejante posible, nos decía nuestro padre en las primerísimas constituciones que nos escribió, lo más semejante posible a la vida del sacerdote. Es vivir nuestro sacerdocio común, lógicamente, pero a tope. Y es vivirlo como, no como ayudar al párroco, sino como un estilo de vida que debe penetrar toda nuestra vida. Entonces, lo nuestro es el Hogar de Nazaret, el espíritu sacerdotal y el espíritu de las primeras comunidades cristianas. Nuestro lema es un solo corazón y una sola alma. Entonces, esos tres definen lo que es nuestro carisma, con un amor entrañable a Jesucristo, con un amor filial a la Virgen y con un amor filial a la Iglesia, y además pues muy alimentado en la Eucaristía y muy alimentado en la vida de oración y con una vida de exigencia grande, porque tenemos claro que hay que imitar a Jesucristo y configurarse con él.
María José, con esos mimbres, una obra no puede sino prosperar y dar mucho fruto, como el que ha dado el Hogar de Nazaret en todos esos pueblos, en todas esas tierras, especialmente de Extremadura, donde surgió y donde sigue vivo. Os deseamos una feliz Navidad a todas las mujeres que formáis parte de este instituto y a toda la gente que comparte vida con vosotras en esas tierras. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por darme esta oportunidad.
Encantados, ha sido un placer. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a arrancar hoy en el Vaticano con los importantes discursos que ha dirigido el Papa Francisco en la antesala de la Navidad.
Sí, el Papa ha mantenido esta mañana su tradicional encuentro con la Curia Romana, a los que ha dedicado un discurso en el que les ha advertido de los peligros que acechan al gobierno de la Iglesia, y después ha mantenido un encuentro con los trabajadores del Vaticano. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este año el Papa ha querido centrar su discurso en las relaciones de la curia con el mundo exterior. Para conseguirlo, les ha advertido que hay que superar la lógica de los complots y de los pequeños grupos.
Una curia
encerrada en sí misma traicionaría el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad que la condenaría a la autodestrucción. Hacer las reformas en Roma es como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes, decía Monseñor de Mérode, una frase escogida por Francisco para prevenir a la curia de otro de los peligros. El de los traidores de la confianza, es decir, de las personas que han sido seleccionadas con cuidado para dar mayor vigor a la reforma, pero al no comprender la importancia de sus responsabilidades se dejan corromper por la ambición y cuando son delicadamente apartadas se autodeclaran equivocadamente mártires del sistema, del papa desinformado, de la vieja guardia, en vez de entonar el mea culpa. Francisco ha querido subrayar que la inmensa mayoría de personas de la curia trabajan con admirable fidelidad. También ha insistido en que la diplomacia vaticana debe recordar que las guerras solo traen muerte y destrucción y que la Santa Sede es una constructora de puentes. El Papa también ha recibido a los trabajadores del Vaticano y a sus familias, a las que en un encuentro entrañable les ha prometido que velará por los contratos laborales, les ha pedido que custodien la unidad familiar, que eviten las críticas y que preparen la Navidad con una buena confesión.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta la India porque los obispos de aquel país aseguran que la intimidación a los cristianos es una tendencia peligrosa.
La Conferencia Episcopal India denuncia una campaña de intimidación con varios episodios de intolerancia anticristiana por parte de grupos extremistas hindúes y nacionalistas. Los hechos están sucediendo en diferentes puntos del país y ahora a las puertas de la Navidad. Estos ultras están empleando la ley anticonversión india que prohíbe el proselitismo para hostigar a los religiosos y a las minorías cristianas tratando de que vuelvan a convertirse al hinduismo.
Gracias, Nacho. Bueno, hoy concluimos El Espejo con la misma historia con la que lo comenzamos. La campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a la reconstrucción de 9 pueblos cristianos en la llanura de Nínive, en el norte de Irak, una vez que los terroristas del Daesh han sido desalojados de allí. Y es que esta campaña no es solo una respuesta al justo deseo y al derecho de sus habitantes. Es también una apuesta por el futuro del cristianismo en la región. Porque el gobierno iraquí no protege casas vacías y a los cristianos les suelen ofrecer dinero a cambio de las ruinas de sus casas para que así se vayan. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncian que esto es una forma de ingeniería demográfica. Los que eran pueblos cristianos en poco tiempo dejarían de serlo. Por ello, el Comité para la Reconstrucción de Nínive quiere facilitar que el retorno comience y se produzca lo antes posible. El gesto de Bassam y su familia, que hemos contado al inicio del espejo, de regresar a su hogar, ha sido un revulsivo para que en poco tiempo casi todas las familias que tenían dudas hayan seguido sus pasos. Así que, desde COPE, queremos apoyar con toda nuestra fuerza su hermosa aventura durante esta Navidad. Así terminamos esta edición del Espejo.